Pues como os anunciábamos en el principio de nuestro programa, en la presentación, tenemos de nuevo con nosotros a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto. ¿Alberto? No tenemos a Alberto todavía. Bueno, vamos a ver si conseguimos contactar con él. Pensábamos que lo teníamos en antena. A ver, espera un momentito. Parece que ahora ya sí tenemos con nosotros a Alberto Cruz. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo andamos?
Es decir, que tú nos oías, pero nosotros a ti no te oíamos. Problemas de la técnica que de vez en cuando se nos revela. Bueno, decíamos, Alberto, y además lo comentaba contigo, ¿no? Según preparábamos un poquito el programa de hoy, que había muchísimos temas interesantes de los que hablar en esta sección tuya y nuestra de Una Ventana al Mundo, en el que queremos hacer un repaso a algunas cuestiones de política internacional. Y en este caso decidimos optar por el tema que tenemos hoy, porque precisamente es quizá de los menos conocidos. Esto de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional Española, que el pasado 30 de mayo se aprobó en un Real Decreto en el que se aprobaba la composición del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Este decreto parte, como muy bien nos explicas en un artículo tuyo que lleva también este título, La nueva Estrategia de Seguridad Nacional Española, el pacto entre PP y PSOE, parte de ese acuerdo entre el PP y PSOE, y quizá lo primero que nos sorprende es lo que comentábamos antes, lo poco que sabemos de este decreto. ¿Por qué crees tú que sabemos tan poco y qué es lo que deberíamos saber?
No es que se sepa poco, es que no se sabe nada, porque evidentemente tanto el PP como el PSOE, a los que yo considero las dos caras principales del capitalismo español, hay más partidillos que sirven a los intereses capitalistas, pues está UPyD, está Convergencia y Unión, está el PNV, pero principalmente el capitalismo español tiene estas dos caras como una moneda, el PP y el PSOE. La doctrina de Estrategia de Seguridad Nacional no es que no se conozca, que se conozca poco, es que no se conoce nada, porque se lleva en un secretismo total y absoluto por lo que se dice ahí, y lo que se dice ahí no es más que la vinculación de los intereses exteriores del Estado español con los intereses económicos del capitalismo español y de la gran burguesía española. Por eso no conviene que se sepa.
Claro. Así de sencillo, pero en esto parece, como decíamos, que sí que lo han tenido muy fácil para ponerse de acuerdo PP y PSOE. ¿Será que hay pocas diferencias entre ambos partidos en la estrategia de política exterior? Permítenos una ironía, Alberto, ¿no? Parecía que en la época de Zapatero, pues aquello de la alianza de civilizaciones, que, por lo menos de cara a la galería, quería apuntar a otra manera de relaciones exteriores. ¿Dónde ha quedado todo eso en esta estrategia?
Chorradas. Lo de la alianza de civilizaciones era una más de las chorradas que se inventó Zapatero, que difundieron los llamados medios de comunicación, que no son otra cosa que medios de formación de masas y de deformación de masas. Y esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013, que se llama así, se diferencia de la anterior, de la de 2012, que es una que puso en marcha Zapatero, en el último año de Zapatero, porque desaparece precisamente la chorrada esta de la Alianza de Civilizaciones, porque no se puede sostener esta confusión ideológica una vez que se han producido las revueltas en el mundo árabe. Y cuando para amparar los y defender los intereses occidentales y, por supuesto, los españoles, a lo que se ha ido ha sido a una guerra abierta en el caso de Libia, a una injerencia directa con chantajes económicos incluidos a las revueltas a Túnez o a las revueltas en Egipto y el intento de impulsar una nueva agresión armada a Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, la historia esta del Bambi, como llamaban a Zapatero, de la Alianza de Civilizaciones, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que se cargan en esta estrategia de seguridad nacional, ese concepto de Alianza de Civilizaciones, para reforzar la injerencia directa con tropas, y esto es la primera vez que se dice expresamente en un documento oficial. Como tú hubieras dicho antes, se aprobó el 30 de mayo, es decir, hace una semana, y ahí se dice claramente que las intervenciones militares serán inevitables para defender los intereses españoles y los de los aliados.
O sea, que se plantea claramente como propuesta de relaciones hacia el exterior la injerencia y la agresión, incluso armada, si es necesario, por supuesto.
Claro, lo dicen expresamente,
Otra de las cosas que sigue estando presente, por ejemplo, en este documento, se sigue hablando de ETA en este documento, ¿no? Pero quizá de las cosas que nos han llamado más la atención y que tú mismo destacas en tu artículo, planteas que lo más jugoso de toda esta estrategia que se plantea es lo referente a las relaciones con América Latina. ¿Qué intenciones se divisan en este campo?
Bueno, hay una vinculación directa de la estrategia de política exterior española con la estrategia de política exterior estadounidense, y así se recoge tal cual en el documento. Así es que lo más alucinante de todo es que está escrito, es negro sobre blanco.
Sí, sí.
Se dice en este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 española que se ha tenido en cuenta la adopción de una postura estratégica por parte de Estados Unidos referente al nuevo contexto mundial. Sí se reconoce que el mundo cambia, se identifican como entornos estratégicos en los que debe moverse el Estado español, pues la Unión Europea, el Mediterráneo, como he dicho antes, con el río de las revueltas árabes, América Latina, África, Asia, mete la Australia de capón y Rusia. En el caso de América Latina, lo novedoso del asunto es que hay una apuesta clara y directa por el fortalecimiento del eje, lo que se conoce ahora como Alianza del Pacífico, que se inventó Estados Unidos, donde metió en esa Alianza del Pacífico a sus tradicionales aliados en América Latina, como México, como Chile, como Colombia, y al que se ha añadido Perú. Esto es un aviso a los navegantes. Ese sector de progres, que yo sigo alucinando con que se consideren progres y que piensan que gobiernos como el de Ollanta Humala en Perú son gobiernos progresistas, bueno, pues Perú está en esta Alianza del Pacífico, como digo, con México, con Chile, Colombia y con Perú, y esta alianza está expresamente apoyada y defendida por el Estado español en esta estrategia de seguridad nacional. En todo el documento no hay ni una sola mención ni al ALBA, ni a la CELAC, ni al Mercosur, ni a ninguna otra instancia donde haya gobiernos más o menos progres, como puede ser Venezuela, como puede ser Bolivia, como puede ser Ecuador o incluso Brasil, que mira que es modosito Brasil. Bueno, pues sí. Nada de eso aparece, y lo que sí aparece es una mención expresa a la Alianza del Pacífico. Sí que hay una mención a Brasil porque se dice que es un gran socio en la región, pero todo el documento se vincula alrededor del eje de la Alianza del Pacífico.
Decíamos, Alberto, que este documento, ¿no?, es más que una estrategia de defensa, ¿no? Esto de la estrategia de seguridad nacional incluye algunos aspectos más que no son solo y exclusivamente los de defensa, ¿no es así?
No solo, porque está muy vinculado, y esto es la diferencia que hay entre este documento de estrategia de seguridad nacional con los anteriores, con lo que los dos grandes partidos del capitalismo español consideran seguridad económica.
Claro.
Y la seguridad económica, dicen, que se erige cada vez de una forma más clara como requisito esencial y parte integral de la estrategia de seguridad nacional. Y dice textualmente, para justificar las invasiones y las intervenciones de la Armada del Ejército Español en otras partes, como he dicho antes, que claro, esto es así porque de la seguridad económica depende el bienestar de los ciudadanos. Está diciendo de forma indirecta ¿queréis seguir teniendo el nivel de vida que tenéis, aunque esté afectado por la depredación del sector público como estamos haciendo ahora? Pues entonces no os metáis con nosotros cuando vayamos a la guerra en Mali, o no os metáis con nosotros cuando vayamos a la guerra en Siria o en Libia, porque lo hacemos por vuestro bien.
Claro.
Eso es lo que están diciendo claramente, ¿no?
Claro. Oye, hay otro asunto ya para terminar un poco con esta cuestión, que desde luego nos saltan todas las alarmas, ¿no?, cuando oímos cosas como estas. Bueno, pues puede leer también en este documento que uno de los objetivos es el fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la defensa nacional, prestando especial atención a la juventud. Cuando menos nos parece preocupante. A nosotros, que las cuestiones educativas, tú ya sabes, que nos tiran mucho, ¿no? ¿Querrán decir con esto que habría que incluir esto de los valores, ¿no?, de la defensa nacional, los pilares de la defensa nacional, la cultura de la defensa, en esa nueva asignatura que nos quiere vender el ministro de Educación en su reforma de Educación en Valores? ¿Tú crees que...?
Claro, eso es algo que me faltó. Ahora que lo has dicho, me ha venido a la mente que es algo que me faltó poner en el artículo, porque efectivamente no se habla de la educación secundaria, pero sí se habla de la importancia de la presencia de la cultura de la defensa nacional y de la estrategia de seguridad nacional en la universidad.
Uh-huh.
De hecho, el hijo de Santiago Carrillo, que es el actual rector de la Universidad Complutense,
¿sí?,
acaba de decir, mira, ves, es que eso se me olvidó haberlo metido en el
artículo. Bueno, los textos siempre están vivos, así que...
Sí. El actual rector de la Universidad Complutense acaba de firmar un convenio con el Ejército Español para impulsar una cátedra de defensa nacional en la Complutense.
Uh-huh.
Entonces, claro que esto está recogido así expresamente en el documento de estrategia de seguridad nacional, ¿no? El fomento de la conciencia y de la cultura de la defensa para imbuidos en la juventud. Si eso se añade con que permanentemente se incentiva la presencia de los colegios en las ferias de armamento, la policía va a hacer exhibición del material antidisturbios con el que reprimen a la gente cuando sale a las calles en jornadas como la que se acaba de celebrar en Valladolid, o la que se celebró el año pasado en Valladolid, perdón, y se va a celebrar este año, no sé qué otra ciudad, para que los chavales se suban en las furgonas, para que los chavales vean los chalecos anti estos que se ponen los Robocop, para que los chavales cojan la porra, pues todo este tipo de historias.
Tremendo.
Pues es que esto está así, ¿no? Cuando se habla del fomento de la conciencia y cultura de la defensa, habla no solo del ejército, que ya va a tener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, sino también en otros sectores juveniles mucho más influenciables como son los chavales, ¿no?
Bueno, y recordemos que en muchos centros educativos de secundaria, cuando les dan charlas de orientación para las salidas profesionales, en fin, la elección de estudios superiores y demás, pues una de esas charlas en muchas ocasiones es el ejército, que va allí y les cuenta que, bueno, pues que esto puede ser una salida profesional tan estupenda como otra cualquiera.
Claro, pues esto me recuerda a la canción de los Celtas Cortos, ¿no? Haz turismo y mantén otro país, pues es lo que les falta decir.
Sí, 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 básicamente. En fin, Alberto, que como siempre tus palabras son muy muy aclaratorias de cuál es la situación, y Gonzalo, que estaba por aquí así sujetándose en la mesa para decir
no,
algo.
Solamente quería decir que lo más acojonante de todo es que, porque claro, hablamos de crisis, esto es un tema muy complejo y multidimensional, y cuando se presentan las actividades extraescolares por parte de algunos descerebrados de estos profesores, van a venir la Policía Nacional con las tanquetas, con tal, y nos podremos montar. Y claro, y tú ya te imaginas al niño con el casco, con la porra, con el chaleco antibalas, con el escudo. Y claro, ya se les pone ya, salen con ganas de dar un garrotazo a
tremendo.
Al lado.
Venga, viva, viva la educación en valores.
Efectivamente.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.